Bienvenidos a Chiflados por el Cine, su nuevo mamá.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Good night, cinéfilos y cinéfilas. Buenas noches y bienvenidos como todos los domingos a este vuestro programa de cine, cine y serie, ya sabéis, un poquito de todo. No traemos un especial al uso, pero sí que os traemos un montón de recomendaciones. Noticias también, ya lo sabéis, pero un montón de recomendaciones. Además, hay en alguna en la que yo me siento especialmente motivado a recomendaros, y que ya os recomendaron por aquí. Bueno, y ahí al que oís en risa, ya sabéis, es Agustín Lara, de Espartanos del Cine. Muy buenas noches, Agustín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí que saludito. Pues nada, aquí estamos ya de vuelta otra vez, ¿no? En directo, después de las semanas anteriores que hemos estado con el diferido, ¿no? Y con muchas ganas de eso, de recomendaciones, de noticias y demás cosas, ¿no?
Exacto, de un montón de cosas. Bueno, esta semana habéis lanzado... No, esta semana no habéis lanzado episodio.
No, todavía no. Estamos aquí en un pequeño impasse, a ver si volvemos a ponernos en marcha otra vez. Volvemos a la acción, nunca mejor dicho.
Venga, vamos a pedírselo a Javi, por favor. Un saludo y un abrazo, por supuesto. Pero vamos, suelta otro episodio. Eso, y que nos tienes aquí con hambre. Eso, ya sabéis que podéis seguir Espartanos del Cine en Spotify, también a su hermano gemelo, ¿no? A su spin-off, a Amigos del Cine, que también tenéis por ahí unas pequeñas pildoritas. Bueno, y luego saludaremos a David Larraz de cinemascomics.com, porque está teniendo problemas ahí para dormir al niño, no puede venir antes. Bueno, en cuanto lo duerma, se pasará por aquí. Saludamos a Juan Vicente, que nos saluda ahí a través del chat de YouTube. Muy buenas noches, Juan Vicente.
Sí, buenas noches.
Y descansa, que trabajas mucho, Juan Vicente. Descansa un poco. Ahí pasa rato ahí con la familia y ve películas, series y de todo. Y no te preocupes por nada. Bueno, noticias de la semana. Nos falta David, pero tú seguro que tienes notición de la semana.
Sí, mira, hay varias noticias, como no, esta semana, pero bueno, la que me ha llamado la atención esta semana, aparte de que, bueno, ha salido ya por fin, se estrenó ese montaje, ¿no?, alternativo que ha hecho Sylvester Stallone de la cuarta entrega de Rocky, pues que ha confirmado el propio actor que va a participar también en la tercera entrega de Los Guardianes de la Galaxia. Así que, bueno, a ver si le dan un poquito más de papel, porque la segunda, pues hay que recordar que, bueno, que su participación fue muy breve, ¿no? Fueron un par de secuencias y nos quedamos un poco con las ganas, ¿no?, de verlo en acción, ¿no?, dentro del mundo Marvel, ¿no? Así que, bueno, pues a ver qué tal James Gunn, ¿no?, que parece que ha hecho muy buenas vigas con él, porque hay que recordar también que ha participado también en su última película, ¿no?, El Escuadrón Suicida, que interpretaba al King Shark, ¿no?, a ese tiburón antropomórfico, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? A ver si James Gunn le va a dar pues alguna que otra escena o por lo menos alguna trama interesante, ¿no?
Bueno, pero será con lo que ya estuvo haciendo, ¿no? Entiendo, aunque fuera
claro, papel. Claro, eso es, sí, el papel que interpretaba él, que era como el jefe de ese grupito donde está el personaje de Chris Pratt, ¿no? Que bueno, recordad que el anterior, bueno, pues tenía simplemente una escena que tenía con Yondu, ¿no? Que era Michael Rooker, que era el actor que también con el que había trabajado en Máximo Riesgo, y poco más, ¿no? Simplemente eso y la escena del final, que incluso tenía una escena eliminada, ¿no? De esta de postcrédito, pues donde se aparecían otros actores así conocidos, ¿no? Aparecía Vin Rhames, creo que también Michelle Yeoh, y decían, ¿no? Dice, bueno, ya que estamos aquí todos reunidos, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, lo típico, esto de sacar el arma, ¿no? Venga, vamos a robar algo, vamos a aventura, ¿no? A ver qué es lo que se inventan, ¿no? A ver si le da, ya digo, a ver si James Gunn pues dice, mira, voy a aprovechar y le vamos a dar aquí una especie como de aventurilla, un momento, ¿no? Hay una tramilla que tenga interesante, ¿no?
Ay, genial. Bueno, pues a la espera de verlo, y seguro que James Gunn, lo que dices tú, le da un papel que tenga juicio, por lo menos que lo recordemos, seguro, eso pues seguro, sí. Seguro. Mira, nos dice Juan Vicente que la gente buena, la vida que vive uno para trabajar. Bueno,
ya pues, sí, no, sí. Entiendo, yo he estado incluso en ocasiones con tres trabajos a la vez y todo también. O sea, que me imagino que también lo suyo también tiene mucho. Está ahí, o sea, que nada, que a darle fuerte, darle caña a Juan Vicente. Así que nada, aquí pues ya te digo, todo mi apoyo también. Así que nada.
Vive para trabajar, no. Trabaja para vivir. Intentarlo. intentarlo.
Eso, por lo menos intentarlo, eso, muy bien.
Exacto, y si no se puede, pues tomárselo con filosofía, ¿qué se le va a hacer?
Pues sí.
¿Qué más noticias tienes por ahí?
Mira, pues sigo con un tema un poquito de Disney, ¿vale? Pues nada, hace poco, esta semana, le han dado un premio a Scarlett Johansson por sus 30 años de carrera. Pues nada, 30 años de carrera. Es una actriz que no llega todavía a los 40 años, ¿no? Tendrá sus 37, 38. Y nada, le han dado un premio. Y bueno, pues entonces, en ese discurso estaba por ahí Kevin Feige. Y han bromeado de que supuestamente tiene ella un proyecto con Marvel, ¿no? Todavía. Dice un proyecto top secret que no está relacionado con Viuda Negra. Así que nada, que en principio parece que la relación de ella con lo que sería Disney, ¿no? Disney y Marvel va bastante bien porque aparte de ese proyecto tan top secret, pues tiene también esa torre del terror que ya comenté yo unas semanas antes, que incluso se supone que iba a estar de director Taika Waititi. Así que bueno, pues bien, a ver qué tal, a ver desde qué va ese top secret que estaba diciendo Kevin Feige, ¿no?
Bueno, creo, igual si estuviera aquí David, a ver si duerme ya el niño.
Eso es.
Pero creo que me pareció leer en precisamente en cinemascomics.com que más que interpretar iba a ir en labores de productora. Entonces no lo sé. Por eso a lo mejor no está muy casado con Viuda Negra, sino porque se va a encargar de producir alguna de las películas, supongo, de esta nueva fase.
Sí, o incluso a lo mejor, no sé, quién sabe, que le den el tema de la oportunidad de dar el salto a dirección, porque ella ya anteriormente ha dirigido cortos y bueno, pues todavía no da el salto a dirección de largos, pero bueno, quién sabe, ¿no? A ver qué nos encontramos por aquí, ¿no? A lo mejor ese supuesto proyecto que tenga con el personaje de Florence Pugh, ¿no? Pues a lo mejor puede estar ella ahí detrás, ¿no? A ver qué es lo que sucede, ¿no?
Exacto. Ok. Yo me estoy conteniendo un poco para no hablar del tráiler de Spider-Man, porque quiero que esté también David.
Sí. Yo
podemos estar los tres.
Cremallera.
A ver si podemos estar los tres.
Eso.
No os preocupéis, exacto, que hablaremos, porque yo creo que hay que hablar del tráiler de Spider-Man. Yo creo que para mí ha sido una de las noticias de la semana, pero a ver si se incorpora David antes de que acabemos la sección de noticias y podemos hablar un poquito de ella, lo que nos ha parecido, y cosas que hay por ahí, filtraciones, en fin, luego hablamos de ella. ¿Qué más noticias tienes, Agustín?
Venga, pues sigo con el tema de los superhéroes. Jared Leto, que ahora lo tenemos ahí en la tele, ¿no? Parece en esos anuncios, ¿no? De Gucci, ¿no? De la colonia, y que dentro de poco lo vamos a ver en la casa Gucci de Ridley Scott. Pues nada, pues estaba comentando de que él estaba a favor de que David Ayer saque su montaje especial, ¿no? Del Escuadrón Suicida, y que incluso él está comentando y dice, hombre, que para eso está estos servicios de streaming, ¿no? Ya que en cines no se tiene esa oportunidad, ¿no? Pues mira, ya que se ha dado el caso, digamos, sin precedentes de lo de Zack Snyder con su Liga de Justicia, ¿por qué no que HBO Max dijera, o Warner dijera, vamos a dar luz verde a sacar el montaje que tuvo en su día el propio David Ayer, ¿no? Que además un director que ya después de eso, la verdad es que ha terminado un poco apestado un poquito, ¿no? De que fíjate que es un tipo que tenía como carrera como guionista y como director, pues tiene sus trabajos, gustarán más o menos, ¿no? Pero es que desde que hizo El Escuadrón Suicida parece que su carrera ha hecho, no se ha ido a boom, cuesta abajo y sin frenos, ¿no?
Sí, una pena, pero bueno, no sé yo si lograría mejorar tanto como sí que ha pasado con Zack Snyder, ¿no? La versión de la Liga de la Justicia, no sé si llegaría a mejorar tanto Escuadrón Suicida. Es verdad que se veían muchísimos agujeros de guión, eso está claro, ¿eh? Sí. O sea, y había tijeretazos y recortes por todos lados. Pero bueno, no sé, bueno, que le den la oportunidad, no me parece mal. Exacto, vale. Yo le doy la razón a Jared Leto.
Sí, aquí sí que queda ser al actor. Bueno, y ya sí que termino un poco el tema de superhéroes con dos pequeñas noticias muy breves. Al actor del Rey Lindo, que no sé si la gente se acordará de él, que era un actor así muy noventero, que aparecía, por ejemplo, en pelis como en Get Shorty, en Broken Arrow, o incluso también el Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio, pues se va a apuntar también al tema de los superhéroes en la nueva película que van a hacer de Blade con Mahershala Ali. Así que bueno, no sabemos de momento de qué hará, así que no sé si será un vampiro bueno, será un vampiro malo o será un humano, así que de momento no sabemos nada, pero por lo menos el actor se ha apuntado aquí al proyecto. Y por otro lado, el actor Jamie Dornan, que todo el mundo pues se acordará de él porque era el señor Grey de la famosa 50 sombras de Grey, pues también se ha reunido con Kevin Feige, ¿no? Uno de los jefazos de Marvel, pues para el tema también de interpretar un superhéroe. Así que a ver qué ocurre con este actor, que la verdad que está de momento haciendo cosas, o por lo menos está moviendo un poquito así, ¿no? Intentando desligarse un poco de ese personaje, ¿no? Que le dio, digamos, la fama, ¿no?
Bueno, pues habrá que estar atentos. Mira, Juan Vicente nos dice que a él no le disgustó tanto El Escuadrón Suicida de Ayer, cree que tampoco es lo peor. A ver, dice que si lo hiciera como Snyder y sacara su montaje en HBO Max, ahora que se ha suscrito, pues bueno, casi
sí,
amortizaba,
claro,
¿no? La suscripción.
Eso
es que está
sí.
Bien, es lo que ha dicho Jared Leto, ¿no? O sea, para eso están esas plataformas, aparte de, sí, por supuesto, para muchas otras cosas más, pero bueno, podría ser una oportunidad para que David Ayer... Lo que pasa que, claro, con Zack Snyder, ¿cuánto dinero se gastó Warner, no? Y HBO para...
No sé, una locura. Eso ha sido, no sé. Yo que nunca, yo creo que nunca, aunque a pesar de las cifras oficiales, yo creo que nunca sabremos la de verdad, porque allí, no sé, una locura, ¿no? Entre lo que se gastó en su momento, lo que después tuvo que rodar Josh Whedon, ahora con esto... Y no sé, yo la verdad es que entre los zombies estos últimos, que es el universo nuevo de zombies y esto, yo ya casi que preferiría decir, bueno, mira, hazme una secuela de Sucker Punch o otra cosa así, o intenta otra vez el cine de animación, que no te acuerdas que hizo una de animación con búhos, ¿no? O sea, que no sé, digo, prueba otras cositas, Zack Snyder, hombre, que seguro que a lo mejor se le da bien, ¿no? Prueba, no sé, una comedia, un musical, ¿no? A ver qué le sale.
Por probar, ¿no?
Claro, creo que no, hombre. Eso es.
¿Qué más noticias tienes por ahí?
Venga, pues ahora me voy a otro bloque. Vamos a pasar de los superhéroes a la taquilla, ¿vale? Se ha estrenado ya en Estados Unidos la nueva entrega de los Ghostbusters, ¿no? Cazafantasmas, ¿no? Ese Ghostbusters Afterlife. Y la verdad que, en principio, pues pinta bastante bien, porque se esperaba que iba a ser una... sobre unos 35 millones y empezó, pues, con unas cifras muy buenas, de 40 millones. Y al final ha recaudado 44. O sea, que la al principio ha debutado bastante bien, el número uno. Le ha quitado el número uno a los Eternals y bueno, pues empieza con 44 millones y en taquilla internacional, que todavía se han estrenado muy poquitos mercados, pues lleva 60, o sea que empieza bien, a ver qué tal. Yo de momento no he leído nada de críticas ni nada, pues no quería que me hicieran el típico spoiler, ¿no? Pero bueno, empieza bien, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo va esta película.
Pinta bien, porque aquí en España, lo hemos estado hablando antes de entrar en directo, ya hay gente que la ha visto, ¿no? Ha habido privilegiados. Sí. No sabemos si alguien de Cinemas Comics también ha podido viajar a Madrid a ver ese preestreno y nos podría contar algo David, pero la verdad es que la gente sale bastante contenta de la película. No vamos a spoilear ni nada, ¿no? Porque tampoco lo pueden hacer, pero sí que salen bastante bastante contentos. Es verdad que hay luego crítica por ahí que está un poco dividida, pero bueno, claro, eso siempre va a pasar, sí, y más cuando tocas un intocable, un
clásico, ¿no? Claro.
Es imposible, o sea, imposible. De hecho, creo que había alguien que comparaba con el Cazafantasmas de las chicas y creo que en estreno andaban parecido. No sé si es verdad, los números.
No sé, a ver, será cuestión de comprobarlo, a ver qué tal, a ver qué nos dicen por ahí, ¿no? Nos dice el de Box Office, ¿no? La web esta de las taquillas norteamericanas, a ver qué tal, ¿no?
Pero bueno. En fin, yo me alegraré mucho. Yo tengo ganas, además, aquí es el 17 de diciembre, creo, ¿no? Cuando se estrena, ¿puede ser?
Sí.
Y yo estoy intentando convencer a mi hijo para llevarlo, a arrastrarlo, uh-huh. Aunque no haya visto, bueno, sí que la primera sí que la vio, pero la segunda no la ha visto todavía, uh-huh. Pero a ver si lo arrastramos al cine y podemos ir todos
sí, a ver, ¿no? A ver qué tal. Yo ya te digo, vamos a darle un voto todavía de confianza al hijo de Ivan Reitman, ¿no? A Jason Reitman, que a ver qué tal, ¿no? A ver qué ha hecho con el con la gran película de su padre, a ver qué sabe, ¿no?
Exacto.
A ver qué tal.
Okay. Y, ¿qué más tienes por ahí? Sí.
Tengo con más datos de taquilla, pues por ejemplo, en el cuarto lugar, que era otro de los estrenos de esta semana en Estados Unidos, era King Richard, el biopic sobre la vida del padre de las hermanas William, con Will Smith, otra vez al ataque del Oscar, ¿no? Porque es este típica película, drama deportivo, ¿no? Con el tema este. Pues ha debutado con 5,7 millones, aunque bueno, no es una película que sea de estas con un gran presupuesto como las que antiguamente manejaba Will Smith, pero bueno, ahí está, ¿no? A ver qué tal, sobre todo, pues ya sabemos que esto de Will Smith pues irá otra vez más por el asalto por el Oscar, así que a ver qué tal. Y ya como último dato así del tema de taquillas, pues comentar que la última de James Bond, la de No hay tiempo para morir, pues ha superado en taquilla internacional a la última entrega de A todo gas, o sea... la última, la de Fast 9, ¿no? Fast 9, la Todo Gas 9, pues lleva ya 724 millones y ya la James Bond pues la ha superado en 10 millones. Y además se convierte en la película más taquillera de momento, creo. Pero si no hay ninguna película asiática, creo que la número uno tiene que estar ahí cerquita.
Sí, seguro que hay por ahí alguna asiática que ha hecho 800 o 1000 millones, alguna cosa así. Pero sí. Bueno. Que aquí no la veremos, o la veremos dentro de 2 años a lo mejor, si las trae algún canal o lo que sea, pero sí, seguro. Vale, oye, pues hablamos, aunque no haya venido David, hablamos del tráiler de Spider-Man, ¿no? Y luego si acaso le preguntamos lo que le ha parecido a él. ¿A ti qué te ha parecido el último tráiler de Spider-Man? ¿Si lo has visto?
Sí, lo pude ver y la verdad es que, hombre, pues me ha sorprendido mucho. Ha intentado poner ya un poquito más de carne en el asador. Se han mostrado nuevas cosas, nuevos personajes, que creo que también queríamos mucho. Lo que pasa es que, claro, estamos todo el día con tanta información. Va a volver no sé quién, va otro, el otro no sé cuánto, ¿no? Hace poco dijo Christer Dahl que decía, no, yo la única que no vuelvo soy yo, ¿no? También salió esa noticia, no sé si te has enterado, la de Nicholas Hammond, que fue el actor que interpretó a Spider-Man por primera vez, ¿no? En la serie esa de los 70, que aquí vimos en película, que dijeron que dice, es que no se han acordado de mí, ¿no? La verdad que un detallito un poco feo, ¿no? Dice, mira, si se ha acordado incluso Tarantino, que Tarantino lo llega a sacar en su última película, no sé si te acuerdas, que sale él, hace de uno de los directores que dirige a DiCaprio, ¿no? Dice, hombre, si se acordó el propio Tarantino, ¿por qué no se iba a acordar Marvel? Dice, venga, vamos a darle un momentito, ¿no? Que hiciera, no sé, incluso aunque fuese una foto. Dice, mira, aquí está tu tío Ben cuando joven, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Algún familiar, ¿no?
Uy, que no sé, perdido, no sé, lo... Agustín.
Ah, pues no, pues estoy aquí, te escucho bien, yo te escucho bien.
Ya estoy, he vuelto, perdonad.
Ya estamos aquí, no pasa.
Perdonad. Lo siento, se debió caer momentáneamente la conexión a internet en mi casa y o no sé qué ha pasado, pero bueno, se ha quedado el ordenador sin internet hasta que ha vuelto. Perdonad. Estábamos hablando, mientras voy poniendo la pantalla, compartiendo pantalla, precisamente del tráiler de Spider-Man, y me he quedado en, bueno, que habías dicho tú que parece que habían puesto un poco más de carne en el asador,
sí.
Nicholas Hoult, bueno, me he quedado ahí, en lo de Tarantino que con Spider-Man, sí, bueno, Tarantino sí. Que había puesto al actor,
sí,
¿no?
Eso es, sí. Nada, pues eso ya te digo, que hombre, que pinta bien, que a ver qué lo que pasa que es eso, que a ver qué es lo que quieren hacer, o por lo menos dar esa sensación de que estamos con la cosa de si nos vamos a encontrar, pues, como un poquito como la adaptación en acción real un poco de lo que se ha visto en esta película que se hizo de animación hace poquito, ¿no? No sé si te acuerdas de la de Spider-Man también, la del universo, ¿no? Todas estas que hemos visto anteriormente. Entonces, no sé, a ver un poquito, a ver con qué juegan, con qué personajes van a dejar, que no. Pinta muy bien, la verdad es que pinta muy bien. O sea, para el fan de Spider-Man, tanto del cómic como el fan de estas películas de Tom Holland, pues yo creo que muy bien. Incluso yo creo que todo esto que se está hablando, ¿no? O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, ver a Alfred Molina también interpretando a Doctor Octopus, ver que también va a aparecer algún duende, ¿no? Por ahí también. Yo creo que eso va a ser, pues no sé, guiñitos a todos los fans que hemos disfrutado de Spider-Man desde el 2001, ¿no? 2002, que es cuando empezó la primera de Raimi, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bien, ¿no? O sea, que es como tú imagínate que ahora, pues no sé, dentro de unos años digan, pues vamos a volver otra vez al tema de los X-Men, e incluso vamos a hacer un guiño, bueno, ya en principio, en teoría, guiño, ¿no? Pero si vamos a ver una peli de mutantes, ya con Marvel, Studio Marvel, e incluso ya con incluso parte del elenco antiguo, ¿no? Tú imagínate que apareciera por ahí brevemente, ¿no? James McAvoy, apareciera por allí Hugh Jackman, ¿no? Toda esta gente dice, oh, qué bien, ¿no? Claro, para la persona que ha estado disfrutando de eso, ¿no? Igual que, por ejemplo... El Blade que va a hacer a la Mahershala Ali, ¿no? Que tú imagínate que por cualquier razón viésemos una pequeña aparición de Wesley Snipes, ¿no? Pues se cae el cine, ¿no? O sea, la gente allí, ¡wow! ¿No? ¡Wesley Snipes! ¡Wow! Otra vez, entonces, disfrutarlo así, pues yo creo que como guiño funciona muy bien, ¿no? Yo que no sé a ver cómo va a ser de compleja la trama, ¿no? Para que al final, pues, Spider-Man llegue al camino de vuelta a casa, ¿no? Y no sé, a ver, que si ya te digo, te da la sensación de eso, de muchos personajes, muchas tramas, va a estar todo el rato, dice, ay, qué bonito está, ay, mira, sí. Tobey Maguire, igual que mayor está, ¿no? Pero todavía queda bien el traje, ¿no? O mira, J.K. Simmons por ahí otra vez de bueno, que ya se vio, ¿no? Se lo vio, dice, otra vez haciendo de Jameson, pues va a ser cosa, hombre, yo creo que sí, muy bien. Yo, por lo menos, lo que se ha visto bien, lo que pasa que es eso, que no me enseñes tanto, lo que hay veces que cuando llega al cine ya, bueno, ya lo he visto todo, ¿no?
han sido cautos, yo creo que sí. Bastante cautos, porque es verdad que por ahí hay un tráiler filtrado, no sabemos si es real o si es mentira, ¿no? Que salen los tres, Spider-Man y demás, lo hemos visto, pero aquí han sido bastante cautos. Sí que es verdad que nos han enseñado contra la cantidad de villanos en otras películas, ¿no? Que se va a enfrentar y que sí que sabemos realmente que están. Hemos visto a Octopus, hemos visto al Duende Verde, aunque no se haya visto que es William Dafoe, estoy sí. Convencidísimo que es William Dafoe. Hemos visto al Hombre de Arena, hemos visto a Electro, que sabemos que son ellos. Falta que nos hayan enseñado, por ahí hay muchas teorías, ¿no? Que realmente pues los Spider-Man van a ser todos Tom Holland, pero traídos otras dimensiones. Por ahí están luego las, yo creo que la que, yo por lo menos en la que más creo, que es que realmente sí que van a ser Andrew Garfield y Tobey Maguire los que van a estar, ¿no? De hecho hay una escena, no sé si la has visto, que analizan por varios sitios, porque en Brasil se debió de estrenar un tráiler que era diferente al que se ha estrenado mundialmente, y en el que esa escena en la que está Spider-Man enfrentándose al Hombre de Arena, a Electro y a ¿cómo se llama? El Lagarto, a la vez,
sí, es
un poquito más larga de lo que hemos visto, y se ve como, y es verdad que yo lo he visto, si es verdad esa escena,
se
ve como que han borrado a dos personajes, no se sabe a cuál, pero han borrado, no sé si lo has visto, porque el Lagarto se está enfrentando a alguien que no está, luego de algo que hace el que tira un edificio, pues también parece que hayan borrado por ahí una persona. Es algo que Marvel ha hecho ya y que incluso nos ha enseñado a escenas que no están luego en la película.
Yo he escuchado una cosa muy loca, no sé si la verdad o no, es el tema de que incluso otra persona que iba a apuntarse aquí a este proyecto con vista a supuestos proyectos, yo no sé si la verdad o no, es el tema de que Emma Stone podría aparecer por ahí como Gwen, pero no la Gwen de las de Andrew Garfield, sino como la Spider-Gwen que hemos visto en la cinta esta de animación, ¿no? Con lo cual, no sé, estaría bastante bien, pero si ahora está Tom Holland, que si sigo o no sigo como Spider-Man, que yo ya no me veo tan mayor haciendo de Spider-Man, que si no sé qué, pues no sé, sería incluso una posibilidad bastante interesante, ¿no? Ya siempre estamos hablando ahora ya, incluso se está hablando del tema de incluir también incluso ya alguien para hacer del Spider-Man también, de que interpreta Miles Morales, ¿no? Que es otro chico, sí, que sería afroamericano. Pues digo, mira, no vería yo descartable eso, ¿no? Antes de, por ejemplo, las diferentes variaciones que hay, ¿no? De los universos y todo el tema de Spider-Man, ¿no? Que ya, por ejemplo, hemos visto ya se vio en la película de animación, ¿no? Eso antes de ver, por ejemplo, a ese Spider-Man Noir, ¿no? Que supuestamente es Nicolas Cage, ¿no? Que hubiera sido gracioso, ¿no? Y tú, ya llega a salir un Spider-Man así, ¿no? Y se quita la máscara y es Nicolas Cage, ya, bueno, ya sería un locurón, ¿no? Pero no sé, yo lo he visto bastante bastante bien, ¿no? El tráiler, ya digo, en línea general, bastante bien y ya digo, con ganas, pues eso, de cuando llegue la fecha de estreno.
Yo, bueno, damos las buenas noches a Ignus, muy buenas noches, Ignus, ¿qué tal? Dice que a Spider-Gwen no la vas a ver ni en fotos, demasiado sería con todo el potaje que van a meter. La verdad es que, bueno, es lo que estamos diciendo, que hay muchísimo, pero fíjate que hay teorías incluso de que, porque en la escena del tráiler se ve a Zendaya como está cayendo, como caía Gwen en la película de Andrew Garfield, y que, bueno, que no vamos a spoilear, pero tenía un destino fatal. El personaje de Gwen. que sería incluso el Spider-Man de Andrew Garfield el que salvara a Zendaya para redimirse de su pasado, ¿no? Un poquito. Bueno, sería un toque, que algo han visto en el traje, que en fin, no sé. Hay muchas teorías. Yo me apunto, ¿eh? Yo me apunto a que sean Andrew Garfield y todo me acuerdo. Creo que sería lo que estás diciendo, un puntazo. Más allá del valor de la película en cuanto a arte artístico y demás, pues mira, pues no podemos hablar lo mismo que igual que con Endgame o con Infinity War. Es un espectáculo, o sea, al final es otro evento que
claro.
No solamente ver la película, es un evento el decir, joder, pero cómo me está uniendo este tío, la saga de películas de Sam Raimi, la saga de películas de Andrew Garfield, o sea, me lo está metiendo en un mismo universo como si que hubieran coexistido, o sea, no sé, es como si James Bond de pronto saliera sin Connery también, ¿no?
Sí, bueno, oye, que en los 90 se intentó, ¿eh? En los 90 con Pierce Brosnan se intentó hacer una cosa así, o sea, en una escena, por lo visto, tenían pensado, o por lo menos lo comentó el actor, creo, de que él entraba, no sé, en alguna sala de reuniones y estaban todos, o sea, estaba Roger Moore, Connery, Dalton también, incluso querían a Lazenby y querían haberlo hecho, pero que al final pues la cosa no cuajó, pero hubiera sido una cosa ya muy loca en aquella época, ¿no?
Mira, nos está corrigiendo Ignus, es verdad, Mary Jane la que muere en los cómics, en el puente por culpa del duende, pero bueno, más creo que se me ha entendido, ¿no? El momento Zendaya con ese Spider-Man que se lanza y que no se sabe lo que pasará, ¿no? Bueno, dice Juan Vicente que deberían de haber hecho ya una película de Big Daddy, spin-off de Kick-Ass, lo necesito.
Sí, hombre, que es verdad que con todos los tropecientos mil proyectos que tiene Nicolas Cage, qué pena que no, que nadie, ¿no? El Matthew Vaughn le dijera, oye, vamos a hacer algo contigo, pero además tiene una participación secundaria, pero está él muy bien ahí, o sea, de estos últimos años es de lo mejorcito que él tiene y es una pena que de lo poquito que sale, bueno, pues ahí está, pero bueno, ahí lo tenemos para disfrutarlo.
Hombre, lo mejor es Willy's Wonderland, o sea, lo que transmite sin decir una palabra.
Ya, también, hombre, tiene cosas. Yo tengo ganas de verlo en esa película, la nueva esta que hemos estado aquí hablando, que él va a hacer como de él mismo, que también va a aparecer por ahí Pedro Pascal, también aparece Paco León, a ver qué hacen con eso. Tiene pinta de estar interesante.
Okay. Bueno, no sé si tienes más noticias. David parece que se va a saltar el periplo de noticias. No sé si tienes más
o pasamos a recomendaciones. Sí, tengo una muy breve, ¿vale? Mira, tengo por un lado, me voy a hablar de la, digamos, de plataforma, ¿vale? Por un lado tenemos de que Netflix va a hacer una serie sobre, o sea, además es una comedia también, ¿vale? Una serie sobre el último Blockbuster. O sea, los famosos videoclubs, ¿no? La famosa cadena Blockbuster, pues va a hacer uno y ya tiene un protagonista que va a ser el actor Randall Park, que bueno, pues la gente no sé si se acordará de él o le pondrá cara, es el actor que hemos visto en las películas de, aparece en la última película de Ant-Man, que era este agente del FBI, que es un actor así afro, bueno, afro no, sería asiático-americano, que lo hemos visto en, sobre todo en comedias, ¿no? Y en esta pues aparecía ahí como, como una especie como de agente de FBI que le vacilaba mucho Paul Rudd, no sé si se acordaréis, así que va a ser protagonista de esta comedia. En principio, bueno, pues puede ser una comedia interesante, ¿no? Eso de el último videoclub, ¿no? Hay abierto todavía, a ver qué, qué es lo que hacen. Después también, sigo con Netflix, se ha puesto ya en marcha el rodaje de la última temporada de la serie Manifest, que no sé si la gente se acordará, una serie que empezó muy bien y que se quedó así un poquito parada, parecía que se iba a quedar en tres temporadas, pero al final Netflix la ha rescatado y van a hacer como la, el cierre final, ¿no? Eso por parte de Netflix. Después, por otro lado, me voy a Apple, Apple Plus, que va a hacer, va a producir lo nuevo de Martin Scorsese, que va a ser una película sobre el grupo de rock, los Grateful Dead, y va a contar con el actor Jonah Hill, que va a interpretar al guitarrista Jerry García. Así que, bueno, a ver qué tal, ¿no? Este nuevo cambio para Jonah Hill, a ver qué, qué tal se le da, ¿no? De hacer este famoso guitarrista, y bueno, pues sería la reunión de ellos después del Lobo de Wall Street, a ver qué tal, ¿no? Y además incluso por tema de plataforma, ¿no? Y ya por otro lado, ya esto ha sido muy loco, una noticia muy loca, va a haber un remake, que la gente se agarre, agarre el asiento, porque vamos a tener un remake de Alerta Máxima, la película de Steven Seagal del 91-92, y va a ser directamente para HBO Max, y el director pues va a ser un tal Timo Tajajanto, que lo siento, no sé de dónde será este señor, pero bueno, en principio está puesto en marcha a ver que, quién va a ser el nuevo Casey Rayback, ¿no? Ese super soldado que era un excelente chef militar, ¿no? Y bueno, pues tuvo una secuela, ¿no? Era de la Alerta Máxima 2 que iba en un tren, ¿no? Esa era unos terroristas que querían atacar pues a un submarino, no, un barco, un acorazado, ¿no? Militar norteamericano, y bueno, pues se encontraban con que el bueno de Steven Seagal, que era el chef, pues aparte de ser un chef, era un estupendo soldado, ¿no? Y el villano era nada más y nada menos que Tommy Lee Jones, ¿no? Antes de hacer El Fugitivo, ganar el Oscar y todo eso, ¿no? Sí, bueno, así que nada, pues a ver qué tal, a ver qué está pendiente de este rol, a ver qué es lo que sale por aquí. Y ya lo último, con esto termino, era que se va a hacer un documental sobre David Bowie. Y nada, pues el director, que va a ser Ben Morgan, pues dice que tienen ya muchísimas horas de grabación y que bueno, que por lo visto es un proyecto que se inició ya hace 4 años atrás, y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? A ver cómo presenta un poco la figura de David Bowie, ¿no?
Que, por cierto, está viniendo ya David, nos ha anunciado por ahí, por chat. Alerta Máxima, que además soltasteis, se fue vuestro último episodio, ¿no? De Spartan del Cine.
Sí, fue uno de los últimos, sí. Casi que nos pilló ahí un poquito.
Casi lo han hecho porque os han escuchado. Esto merece un remake. ¿No? Ya sabéis que no es alto de mi devoción Steven Seagal, que le tengo bastante paquete al hombre. Pero bueno, en fin, ya veremos. A ver si se une David mientras hacemos esto para que nos dé el coletazo de lo que le parece Spiderman. Juan Vicente nos dice que no cree que superen el encanto de Erika Elniak ni el desparpajo cómico sádico de Tommy Lee Jones. El Rimáxima, ya veremos. Bueno.
Ya, hombre. A ver, que esa película, pues ya te digo, fue un gran boom en su momento, pues funcionó bastante bien, fue creo de las más taquilleras de Steven Seagal. Y además incluso eso, todo el reparto que tenía, ¿no? E incluso esta chica que era bastante famosa porque venía de los Vigilantes de la Playa, ¿no? Así que, bueno, no sé, a ver qué se inventan, ¿no? A ver por dónde sale.
Y mira, Ignus, que bueno, no he hablado yo de la serie todavía, dice que quinto capítulo de Succession, supongo que de esta última temporada. ¿Qué pedazo de serie? Coincido, de verdad. Dice que os la recomiendo, que es de esas series que hay que ver sí o sí. Mira, tenemos ya por ahí a David, pero ahora tengo mismo Google un poco bloqueado. No me deja darle paso. David, aguanta. A ver.
Ahí va.
Ahora. Ya estás dentro. Sí. Buenas noches.
Buenas noches.
Bajito para no despertar.
Buenas noches.
Para no despertar a nadie. De acaso. Oye, que hemos hablado de...
Uy, vaya. Uy. Bueno, David, que hemos estado hablando del tráiler de Spider-Man, hemos dado aquí nuestra opinión, y bueno, pues no sé, ¿qué te parece a ti el tráiler? ¿Qué es lo que has visto? Si lo has visto o no lo has visto, ¿qué nos puedes contar?
Sí, lo he visto y me ha gustado bastante. Yo, con todo el mundo que lo he comentado, le está gustando bastante a la gente. no salen los Spider-Mans, ¿no? Es lo que todo el mundo espera.
Eso.
Pero bueno, ya más o menos está diciendo un poco de qué va, ¿no? De los villanos que veremos y veremos qué tal, qué pasa, ¿no? Ahí con Doctor Strange y tal serán bastante importantes y la verdad es que tiene muy buena pinta. Pues yo sí, tengo sí, mi teoría sí. de por qué no han salido los Spider-Mans. Mi teoría es que saldrán el día 29 de noviembre. Se ponen a la venta en Estados Unidos las entradas de anticipadas de la peli. Y yo creo que ese día van a anunciarlo todavía a lo bestia. En plan, toma tres Spider-Mans, compra ya la entrada. O sea, ya como hace Netflix, ¿no? En plan, véalo ya.
Eso, no querías uno, no, ni uno ni dos, no, aquí tres, ¿no?
Toma, zasca. Yo pues creo sí, que es sí, un sí. poco lo que van a hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que va a estar guay, yo creo que la peli va a estar potente, ¿no? Esta de Spider-Man. Y veremos, ¿no? Estos villanos, más escondidos. Bueno, es que hay muchos detalles, ¿no? Es que hay gente que para incluso el tráiler frame a frame, ¿no? Para ver todos los detalles. Y bueno, a ver qué nos trae. Muchas sorpresitas, están preparando.
Sí, sí. Exacto, y tú eres de los que, pues, conmigo, ¿no? Bueno, y creo que Agustín también, de que van a estar Tobey Maguire y Andrew Garfield siendo Spider-Man.
Sí, bueno, lo que comentaba antes de que te cayeras, creo que el día 29 de noviembre lo van a anunciar.
Vale.
Porque es justo cuando se ponen a la venta las entradas en preventa. Vale. Así que esto es Spider-Man, zasca, aquí los tenéis. Compra ya las entradas.
A pagar la entrada.
Paga,
yo
paga.
Me apunto, ¿eh?
Yo toma mi pasta.
Ahí, ahí. Todo a saco.
La verdad es que no sé. es curiosa la promoción, ¿no? Que están haciendo de tantas filtraciones, no queriendo mostrarlo, porque yo creo que en el primer tráiler, bueno, creo que lo mostré primero, pero en el segundo. Y hubieran mostrado, luego hay un montón de trailers por ahí rulando por todos lados, que falsos, que si no ciertos, que si no sé qué. No sé, es curioso, simplemente es curioso, ¿no? La semana sale una imagen, la gente se emociona, luego dicen que no, los tres. Bueno, Tobey Maguire está totalmente desaparecido. Andrew Garfield lo han pillado un par de veces y dice que no. Tom Holland también dice que no. No sé, todo el mundo dice que sí. Veremos qué pasa.
Hombre, no sería lógico que se trayeran a todos los villanos pasados y ellos no estuvieran. No sería lógico.
Sí, no sé. Es que es lo curioso, ¿no? De lo que más me genera, ¿no? Que traen, tenemos a dos o tres de cada uno y veremos qué pasa. No sé.
Exacto, como si dijeras, mira, que son los actores, pero están interpretando realmente otros villanos, ¿no? Pero es que son ellos. Es que Alfred Molina es Octopus, es que el Hombre de Arena es el Hombre de Arena, es que Electro es el Electro que hemos visto en la de Andrew Garfield, o sea, que no sería lógico que no estuvieran en ensayo, pero bueno.
Sí, sí, supuestamente sí, vamos a quitar un proceso de otras versiones, ¿eh? Nadie te asegura que sean las mismas tierras y los mismos gachos.
Sí, sí, eso está claro, pero bueno.
Pero bueno, en principio esa es la idea y eso va a estar guay.
Exacto, ya veremos ya. Estábamos ya acabando noticias, no sé si quieres añadir tú alguna, porque ha dicho unas cuantas Agustín, o si quieres
que... Pues es que no he podido revisar nada. Pues si pasamos ya, ¿no? Que son las 10.
Sí, vamos a recomendaciones. Además, Agustín, supongo que te tendrás que ir a las 10:30.
Sí.
Así que si quieres darle tú a la primera recomendación, vamos hacia allá, hacia recomendaciones.
Venga, Agustín. Vamos a recomendaciones. Venga, pues voy a empezar con esta de Infinite, ¿no? La nueva peli de Mark Wahlberg con el director de Training Day, Antoine Fuqua, que ya habían trabajado los dos juntos en la del Tirador. Y bueno, pues nada, es una peli de ciencia ficción, bueno, tú ya la comentaste, no sé, yo, hace ya una semana. Y bueno, pues nada, esta no ha ido a cine, está supuestamente en Estados Unidos con la nueva plataforma de Paramount, ¿no? Pues venía como uno de esos extras, ¿no? De decir, bueno, ya que estrenamos la plataforma, pues aquí tenéis este estreno, en vez de ir directo al cine, pues va aquí a la plataforma. Y bueno, pues nada, eso, de que nos cuentan la historia de que en el mundo, ¿no? Pues hay gente que mueren, pero se reencarnan, ¿no? Y entonces se acuerdan de todas esas vidas pasadas, con lo cual pues tenemos el bando bueno y el bando malo, ¿no? Y los buenos pues quieren preservar un poco la humanidad y que vaya todo bien, mientras que los malos pues lo que quieren es acabar con todo, ¿no? Y bueno, pues nada, tenemos a este personaje, ¿no? Que interpreta a Mark Wahlberg, que bueno, que supuestamente es una persona que dicen que desde que ha sido adolescente, que le han diagnosticado esquizofrenia, ¿no? Que el tipo pues está bajo sedación, medicación y todo ese tipo de cosas, pero bueno, el tipo pues te hace una katana en un momento y sin problema, ¿no? Y bueno, pues la película no está mal, no está mal, tiene escenas de acción que está bastante chula. Lo que pasa es que lo que te comentaba yo antes fuera de micro, ¿no, Sergio? Que la peli, pues hombre, una reescriturita o algo al guión, pues lo hubiera presentado bien, porque aquí hay cosas que directamente, pues todo, digamos, la trama, le podría haber dado un poquito de misterio, ¿no? Decir, oye, pues mira, partimos de que una persona, ¿no? Dice, oye, pues que se piensa que está enferma mentalmente y ahora descubre que esto, pues, hubiera sido un buen giro, ¿no? No que te lo dan tan mascadito, ¿no? Y bueno, pues no está mal. O sea, es una película que han sacado, invertido dinero, hay diferentes localizaciones, tiene una escenación también muy locas, ¿no? Hay, por ejemplo, la persecución que hay en México, pues una locura. Después hay otra en medio de una comisaría de policía que es un sinsentido allí que digo, ¿pero esto qué es, no? O sea, esto es una locura, ¿no? Y después tenemos de villano a este actor, Chiwetel Ejiofor, que lo hemos visto, por ejemplo, en Doctor Extraño. O yo, la que siempre recomiendo de él es la de Cinturón Rojo, aparte de gente de oye, que también estaba muy bien en 12 años de esclavitud, vale, pues yo recomiendo siempre Cinturón Rojo. Y aquí pues hace del malo muy malo, ¿no? También muy pasado de vuelta. Y nada, y después sí, caras conocidas, pues salvo ellos dos, hay alguno que otro que aparece en alguna serie, pero no sé, vamos, ya digo, la película no está mal, pero que podría incluso, o sea, podría incluso trabajar un poquito más y yo creo, no sé si es que Antoine Foucault a este tipo de pelis se le viene a veces mucho muy grande, ¿no? Yo creo que las pelis así más rollo urbano le sientan mejor, pero bueno, se puede ver, pero te quedas con, esto podría haber sido más, algo más interesante con otro director, o por lo menos con, sobre todo la reescritura del guión, que es lo que más me falla, ¿no? Y bueno, pues ya está. La tenemos de entretenimiento, la tenéis en Amazon, así que la podéis disfrutar.
Le faltaba un punch, ¿no?
Sí, le falta, o sea, un punch. Yo digo, que esta es la típica que seguramente iría uno al cine a verla y tal, y como sale uno, ¿no? Por la puerta de salida, ya directamente, bueno, pues ya me he olvidado de ella, ¿no? He estado 2 horitas ahí entretenido, o 100 minutos, dura más o menos. Sí. Pero eso, es una pena porque ya te digo que tenía cositas y yo qué sé, es que ya te digo, no me termina, me chirrían ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Es ciencia ficción, la vemos y la olvidamos, y lo que dices, y ya está. Eso, ¿eh? Y punto, ya otra cosa. ¿Cuántas recomendaciones traes tú, David, hoy? Que como no hemos podido hablar antes...
Tengo dos. Vale. Están las dos en las fotos, en las imágenes.
Vale, una de ellas pues seguramente coinciden conmigo.
Sí, okay. Probablemente.
No sé si te damos más, Agustín, porque tú traías unas cuantas, supongo que quieres desarrollar.
Vale, dale caña. Venga, aprovecho el tiempo aquí, muchas gracias. Pues nada, voy a hablar de Alerta Roja, ¿no? Que es esta otra película, la anunciada, la gran película de Chávez y el dinero Netflix, ¿no? En esta peli de acciones y de aventuras con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Y bueno, pues nada, me parece también un buen entretenimiento. Simplemente, bueno, pues nos cuentan la historia de estos tres personajes, ¿no? Que entonces tenemos a Dwayne Johnson, que es como un super agente del FBI, que va detrás de un gran ladrón de arte, ¿no? Que es Ryan Reynolds. Y bueno, a todo esto pues está ese tercer personaje en discordia, que es un poco está ese alfil, ¿no? Ese que dicen el alfil, ¿no? El mejor ladrón, ¿no? Y supuestamente es el Gal Gadot, ¿no? Y bueno, pues lo veo más como una peli de ellos dos, ¿no? O sea, tanto de Dwayne Johnson con Ryan Reynolds que con Gal Gadot, ¿no? Pues se queda ahí un poquito, ¿no? Ya está siempre como en un segundo plano, ¿no? Y bueno, pues está bastante bastante bien, sobre todo funciona el tema del humor, ¿no? Ryan Reynolds, pues ya sabemos lo gamberro que es, ¿no? Que cuando le da un poquito, ¿no? Pues empieza con las bromas y tal, y funciona bien la pareja que tiene con Dwayne Johnson. Es verdad que lo que tú decías también, Sergio, que la peli es verdad que tiene más que del carisma de los tres. O sea, pues en realidad no hay más actores, en realidad sí, que es verdad que hay una gente ahí que también de la policía, que los sigue y tal, pero que tampoco, ¿no? O sea, ellos van de país en país, ¿no? Como si fuese un videojuego, ¿no? Venga, misión en tal sitio, mira. Y bueno, pues está bien resuelto. Y lo que pasa es que eso, que se queda así, ¿no? Diciendo, oye, pues es lo que es, ¿no? No da para más, ¿no? Tiene momentos muy graciosos, ¿no? Por ejemplo, en Valencia, cuando están en esa plaza de toros, ¿no? Que cuando están en la plaza de toros, me hizo mucha gracia. Digo, no es que les falta que salga una con una montera y a Don Johnson, ¿no? Disfrazado de torero, ¿no? Mira, así el colmo, ¿no? Pero está simpática la película. Además, tiene momentos así como de aventurilla, que alguno dirá, va, esto me recuerda un poco al Jumanji, ¿no? Que está haciendo últimamente, ¿no? Pero el momento que yo me hizo mucha gracia cuando Ryan Reynolds se pone a tararear la banda sonora de Indiana Jones, ¿no? Que es como en plan, como el guiño ahí en plan descarado de poquísima vergüenza, ¿no? Y bueno, pues nada, está bien, ya saben incluso que ya se está diciendo que se van a hacer una segunda parte, bueno, así se trabaja un poquito más el guión, porque bueno, pueden hacerse cosas bastante chulas con estos tres actores, ¿no? Y poco más, ¿no? Pasa la pena entre comillas, ¿no? Que es lo que estaba el otro día por ahí, que vi un meme. Ponían fotos de diferentes fotos de películas de Dwayne Johnson y todo el mundo decía Jumanji, como diciendo, claro. Es que da la sensación que ya peli que ves de Dwayne Johnson ya es como el mismo personaje, ¿no? Ya ni se esfuerza, ¿no? O sea, y es una pena porque yo creo que ya, como no se curre esto, se lo cuide un poco más Dwayne Johnson, ya va a ser como sobresaturación de él, ¿no? O sea, lo hemos tenido hace bien poco en dos o tres películas y pues, se lo tiene que ir currando ya de buscar a lo mejor otro tipo de papeles.
Bueno, y que en Black Adam sea más o menos villano, ¿no? Sí, un antiguo de villano, algo...
Eso es que cuide un poco porque ya te digo que es que es verdad que ahora él se han encasillado y entonces lo típico, nada, y pues la siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, te cambian a, en vez de tener a Kevin Hart, ¿no? Que está mismo habitual con él, pues tienes a Ryan Reynolds, ¿no? Pues a lo mejor la siguiente en vez de estar, te lo cambian, ¿no? Y en vez de estar a lo mejor Gal Gadot, pues no sé, está ahí otra chica, pues no sé, pues te ponen a Jennifer Lawrence, ¿no? Y parece que es que eso, busca mucho la peli fórmula y bueno, que yo digo, yo me lo he pasado muy bien con esta película, ¿eh? Que no es por soltar. Pero yo creo que eso se lo va a tener que ir currando un poco, o sea, si él vuelve a hacer, por ejemplo, pues no sé, algún que otro drama que de vez en cuando le ha hecho, o probar con otra cosita, pues mira, le puede ir bien y bien. Lo que pasa es que eso, que está como un poquito sobresaturando. Y eso que ya incluso, no sé si acordáis que hace unos años incluso tenía hasta una serie de televisión en HBO, o sea que, como en plan, sí, tú sigues trabajando, pero... escoge un poquito mejor los proyectos, ¿no? No hagas siempre, venga, esta, que, pues, nada, el super policía, el super aventurero, el no sé, párate un poco, ¿no? Ahí, bueno, pues ahora, como tú dices, ¿no? El Black Adam, pues, venga, voy a hacer de una especie como de, un poco eso, de villano, por lo menos un superhéroe más oscuro, venga, pues, a ver qué tal, ¿no?
Sí, pero lo comentaba. Yo pienso que, por ejemplo, si tú lo ves en un drama, en una película dramática, algo diferente, y hay algún conflicto o algo, dices, macho, repárteles, métele, o sea, que nos quedaría un poco escaso en ese momento.
Esa, por ejemplo, está el caso del Mensajero, no sé si tú lo habéis visto, que esa tiene muy poquito, o sea, es un thriller con un poquito de acción, pues muy poquita, sale también John Bertha y salen también un montón de actores así conocidos, y es ahí un momento que es lo que tú dices, David, tienes toda la razón, hay un momento que le viene un tipo a intimidad, que es un tipo que es que será, pues no sé, dos cabezas menos, más bajito que él, y viene con una navaja y él asustado, no, por favor, no me haga nada, y dice que es poco creíble, eso es cierto, pero bueno, él ha hecho otro tipo de dramas, por ejemplo, ha hecho dramas deportivos, incluso acuérdate, recordaros aquella que tuvo, la de Michael Bay, ¿no? El dolor y dinero, que hacía un papel ahí bastante bien, o sea, que pues, yo creo que si él se sabe, dice, oye, pues voy a escarbar un poquito, voy a buscar otro tipo de guiones, lo puedo hacer sin problema, y además son películas que a lo mejor no tienen que tirar ni de efectos especiales ni nada, simplemente, oye, mira, pues en un mes está hecha, pues nada, pues sin problema, ¿sabes?
Sí, yo ahí lo comentaba además en el anterior programa, en el que fue en diferido, es que parece que llega un momento en la película en la que se pone el uniforme, ¿vale? Que sale con el con la chupa esa marrón, que además es carne de chiste con Ryan Reynolds, pero cuando se quita eso, es que podría ser un fotograma de Jungle Cruise, perfectamente, de Jumanji, con el uniforme para ir por la selva y por tal, o sea...
Claro que eso...
Y está bien la película, ¿eh? Yo también, entretenida, o sea... Sin problema.
Es que incluso hay un momento de la película, digo, verás tú que aquí van a hacer la broma, como hicieron en la de Hobbs and Shaw, ¿no? Que hicieron los cameos, ¿no? No voy a decir los spoilers, pero hay unos cameos allí que dices tú, bueno, que se nota que haya sido en plan, venga, de colegueo, de llamar a ciertos actores conocidos, y claro, pues aquí pasa igual, ¿no? Yo vi un momento y digo, verás tú que aquí en algún momento va a aparecer alguien de que ha trabajado con Dwayne Johnson, incluso con Ryan Reynolds, y seguro, ¿no? Pero ya te digo, una película muy entretenida, que incluso en cine también hubiera funcionado, pero que tira simplemente eso del carisma y pues el resto, pues nada, simplemente vamos a hacer escenas aquí, pues nada, diferentes escenas de acción, con algún momento de humor y poco más, ¿no?
Mira, Ignus precisamente nos dice que película muy entretenida, sin ser una maravilla, pero en los tiempos que corren se agradece algo así de divertido. Las escenas de acción me funcionan todas y humor muy divertido. Lo que no le funciona de La Roca dice que es pegando besos a Emily Blunt o a Gal Gadot, que no lo ve, que no es un galán ni un tipo guapo que simpatices con él en tema de romances, pero bueno, que dice que es cosa suya. Bueno, no creo que no es solamente cosa tuya, yo creo que es verdad que no tiene un físico como para hacer de galán, eso está claro, ¿no? Parece más un rompebragas que, perdón por la expresión, que un rompecorazones, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, Juan Vicente, aparte que nos hace una pregunta que ahora os hago, Dwayne Johnson dice que tiene una muy buena película que se llama La vida en juego, donde hace una buena interpretación, pero creo que no fue muy bien en taquilla, se ha dedicado más a estas películas comerciales, creo que hacía referencia tú, Agustín, precisamente a ella.
Sí, ¿no? Esa es la que creo que él interpreta eso, él viene un entrenador, coge a unos chavales para entrenarlos en fútbol y los quiere sacar adelante y tal, y ya digo, sí, que él tiene sus dramas también, lo que pasa que claro... ya lo que siempre va, pues eso, a típica peli de, bueno, que después no lo pasamos bien, ¿no? O sea, que decías que no, lo pasa que, hombre, que, por ejemplo, tú lo ves en Rampage, lo ves en el rascacielos y tal, uh-huh. En esta que le toca, ¿no? A ver de qué va esta, ¿no? O uh-huh. La San Andreas y todo ese tipo, y bueno, te las ves, pues sí, no son películas de Oscar, ni mucho menos, pero bueno, te pasas el ratillo, ¿no? Viéndolas, ¿no? Uh-huh.
Y nos hace una pregunta Juan Vicente, dice que en una supuesta tercera parte de Spider-Man de Garfield, el Rhino hubiera sido Paul Giamatti. Bueno, hubo una escena, ¿no? Ahí, sí, pero no sé si se podría continuar en una tercera parte.
Sí, de hecho, iban a juntar a los seis siniestros, el Rhino iba a ser uno de ellos. Porque eran muy de estilo Rhino, ¿no? Que iban a ser armaduras y esas cosas. O sea, el buitre iba a tener su armadura, el Rhino su armadura y tal. Doctor Octopus. Sí, sí. Pues bueno, sí, igual sí. Van a meter a los seis siniestros en la tercera.
Ah. Igual lo vemos en la dimensión desconocida de Spider-Man. Por ahí.
No sé.
Al Rhino. En fin. ¿Qué más tenías por ahí, Agustín?
Bueno, pues mira, esto también es otro estreno, digamos, ¿no? Que es la serie esta que se acaba de estrenar también en Disney Plus, ¿no? Que es la de Dopexy, que no sé muy bien cómo pronunciarla. Que nada, pues esto está basado también en hechos reales, de que, bueno, pues nada, que una empresa farmacéutica en Estados Unidos pues hizo los chanchullos oportunos pues para hacerse de oro con el tema de la venta de opiáceos, y pues nada, empezaron como, te cuentan como desde los años 90 hasta casi la actualidad, pues empezaron a engañar pues con el tema de toda esa cadena que tiene de trabajadores, ¿no? De visitadores médicos, de empezar a llevar este producto como diciendo que era un producto milagroso, y después se vio que no, que hubo gente, que mucha gente que falleció. Y bueno, pues te lo va contando diferentes puntos de vista, ¿no? Te lo cuenta desde la gente de la DEA, que interpreta Rosario Dawson. Tienes al personaje de ese médico que estaba en un pueblecito ahí perdido, un pueblecito minero, que es Michael Keaton. Y después, pues eso, desde el punto, bueno, diferentes puntos de vista, ¿no? Y bueno, pues nada, he visto el primer episodio. La serie la dirige Barry Levinson, ¿no? El director de Rayman. Y la verdad es que está bien, ¿no? No está mal, tiene un ritmo que, bueno, que es de esas que tú dices, bueno, pues esto a lo mejor, pues en una película, pues sí, no también hubiera funcionado. Así que, no sé, entiendo yo que va a ser una miniserie, pues no está mal. Lo que son las interpretaciones, pues son bastante bastante buenas, ¿no? Te llama la atención, ¿no? Por eso dices, joder, bueno, Rosario Dawson, que lo hemos visto también hace poco en El Mandaloriano, Michael Keaton, pues ya sabemos quién es Michael Keaton, pero eso que, bueno, pues es un drama, para salirse un poquito de lo que se suele ver habitualmente, ¿no? Tanta, a lo mejor, tanta comedia o tanta peli de acción, ¿no? Y bueno, pues no está mal, te metes la piel, ¿no? De esta gente, ¿no? Del drama, ¿no? También de incluso del pueblo minero, ¿no? Porque vemos aquí una familia de trabajadores mineros y una de, digamos, de esa, hay una chica que está trabajando en la mina que se lesiona, y bueno, pues hay un momento ahí que va Michael Keaton a visitarla y dice, ¿qué es lo que te ocurre, no? Y vemos allí todo el daño que tiene ya la espalda, que es que dices, la cosa, ¿no? Y te mete mucho. Así que en principio es una serie que está bastante bastante interesante de ver.
Mira, nos dice precisamente Ignus que hoy ha salido en las noticias que mueren al día 300 personas sí. Por opiáceos en Estados Unidos, o sea, que tela.
Sí, sí, sí.
No es poco. Sí, sí. Y Juan Vicente nos hablaba de la película, dice que nos hablaba antes, que sí, que es un drama basado en hechos reales, de un funcionario de un correccional que hace un equipo de rugby para reinsertar a los chavales delincuentes, muy recomendable, y Johnson está magnífico. Uh-huh. Pues yo no la he visto, así que me la apunto.
Sí, ya te digo, tiene sus años esta película, pero sí, está bien, esos dramas que dices, oye, pues mira, no, vamos, que lo ves y dices, oye, pues no me han contado aquí un telefilm, ¿no? Que está bastante interesante.
Me la apunto. Y aún tenías una recomendación más,
sí,
¿no?
Sí. Ya la última, nada, ya después de tanto estreno, de tanta historia, digo, venga, me voy a ver algo más clásicote, y nada, pues ya que está en Amazon Video, pues tenéis Master del Universo, y nada, pues He-Man, ahí tenemos a He-Man, eso es. Y nada, pues ya todo el mundo sabrá, ¿no? Tenemos a Dolph Lundgren, ¿no? Con su rupera rubiazo ahí luciendo sus músculos, ¿no? Y a Frank Langella, ¿no? Con ese maquillaje que le pusieron, y bastante bien, ¿no? Muy teatral, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Y nada, pues tenemos ese Master del Universo que intenta hacer la canon, ¿no? Intenta hacer su franquicia y no lo termina de cuajar. Una peli que sigue funcionando bien, tiene mucho encanto, es verdad que tiene cositas que ya cantan más que otras, ¿no? Pero bueno, para los que tenemos esa nostalgia de los 80, pues funciona muy bien. Tiene también la banda sonora de Bill Conti, en plan imitando a John Williams, ¿no? Hay una fanfarria muy a los Star Wars. Después tenemos por allí a Courtney Cox, ¿no? O sea, los superfans de Frame, pues ahí tenés a una Courtney Cox, pues creo que son 7 años antes de empezar en Frame, que está jovencísima, está muy guapa. Y después, pues nada, eso, tenemos incluso secundaria, aparece por ahí también Jace Tolkan, que era el director de Regreso al Futuro, está también Meg Foster, que interpreta a Evil Lynn, o sea, que, está bien, o sea, el tema de reparto y eso, pues está curioso, ¿no? Y nada, lo que siempre uno, yo por ejemplo, yo siempre pasaba, ¿no? Dice, qué pena, ¿no? Que la parte chula, ¿no? Que digamos que lo que se ve en Eternia es muy poquito, ¿no? Y casi toda la acción se desarrolla aquí en la Tierra, ¿no? Pero bueno, es una peli que sigue funcionando, por lo menos para mí me sigue funcionando, está bastante divertida, ¿no? Tiene momentos así más graciosos. Me ha sorprendido volviendo a ver, sobre todo, que Dolph Lundgren, hay momentos que está como un poquito en segundo plano, ¿no? Como que está reforzado un poquito su interpretación por el resto, ¿no? De los compañeros, ¿no? Como que le van ahí aupando un poquito, ¿no? Pero bueno, no, ya os digo, a mí me sigue gustando la película y de esas que dices, ojalá hubiera triunfado, ¿no? Y hubiera lanzado un poco a que hubiera tenido una continuación, pero bueno, ahí la tenemos, ¿no?
Falta el tigre. El tigre no sale por ningún lado.
Sí, sí. No me faltan muchas cosas, pero bueno. A ver lo que tenían, ¿no? Pero bueno, en fin.
Había presupuesto.
No había presupuesto.
Siempre ha habido ahí un poco de ganas de ver una de acción real, ¿no? De Master. Pero bueno, no sé, tendría que ser con un presupuesto alto para que quedara chula.
Perdone que me he vuelto a caer, ¿eh? Ignus nos dice que la vio hace dos semanas, la de Masters del Universo, por nostalgia, que le gustó mucho en su día, y que por cierto que tiene escena después de los créditos.
Sí, sí, ya tenían ahí los primos ahí, Globus, Golan Globus y no, estaban ya los dos, los de la Canon, pues ya estaban con la cosa y dice, oye, vamos a hacer, ¿no? De hecho, incluso en esa época compran ellos los derechos de muchos cómics, ¿no? O sea, yo incluso, no sé si lo habéis visto por internet, pero hay una especie como de teaser trailer del Spider-Man que iban a hacer ellos para la Canon iba a hacer Spider-Man en los 80. Mm. Y hay por ahí una especie como de teaser, como para venderlo, ¿no? Porque ellos vendían mucho las películas por los carteles y los trailers. Y tenían allí, ¿no? Como decir, Canon aproxima su próximo gran taquillazo, ¿no? El Spider-Man tenía allí, aquello iba a ser, vamos, pues lo que tenía entendido, pues sí, ¿no? Tenían que gastarse mucho dinero y claro, pues no llegó. Y con el fracaso de esta película, también el fracaso de Superman 4, pues claro, ya empezó ya la gran declive de la productora, pero bueno, ahí la tenemos, ¿no?
Mira, Juan Vicente dice que la Canon es y será lo mejor que ha existido en los videoclubs. Y ya está.
Pues sí, algo sí, la verdad que sí.
Algo que ahí nos dice y punto, sí, se tenía que decir pues y se sí. Dijo.
La verdad que sí. Yo lo que estoy esperando con tanto biopic que se hace, ¿no? Te van a contar el rodaje de tal película, ¿no? No sé, estoy esperando a ver si hacen algún día el biopic de estos dos primos, porque la verdad que sería muy interesante, ¿no? La de batallitas, historias que hicieron estos dos primos vivos. Que llegaron... Uno de ellos murió, Golan, el mayor, que era el director que después dirigió, por ejemplo, a Stallone en la de Yo soy el Halcón y hizo también la Delta Force y todas estas, falleció ya hace unos años. Y el otro primo sigue todavía, pero ya,
pero mayor,
creo,
¿no?
Ya creo que ya es un mayorcito. Sí, ya, si miras por ahí en las fichas, es verdad que después de cuando terminaron con la Cana, es verdad que siguieron produciendo cosas, pero ya se fueron ya a Israel de vuelta, ¿no? Porque son de Israel. Y bueno, pues sí, había alguna que otra cosilla. No sé si incluso aprovecharon tener los derechos de alguna. Creo que hay un Delta Force 4 y cosas así, pero poco más, ¿no? Es una pena, pero bueno.
Yo ahí tengo una anécdota precisamente con la Canon y con Carolco también. ¿Sí? Porque me acuerdo, no sé si sabéis, supongo que sí, que sabéis quién es Pumares.
Sí.
¿No? Bueno, los que somos un poco mayorcitos recordaremos el programa de radio que tenía Polvo de Estrellas y que era de madrugada, ¿no? Y que, bueno, yo no procuraba no perdérmelo y daba paso, pues igual que hacemos nosotros, a través del chat o a través de los comentarios, daba paso a que la gente le pudiera preguntar cosas. Yo llamé una vez.
Se enfadaba un montón, ¿eh?
Sí, sí, vamos, se me enfadó.
Se enfadó, tío, también.
Sí, sí, le pregunté, la primera pregunta que le hice fue, ¿qué opinas de las películas de la Canon y de Carolco? ¡Ah, no! ¿Qué es? Se me puso, pues que son una mierda. No sé cuántas. Digo, bueno.
Este hombrecillo no llegó a ir a Crónicas Marcianas. ¿O?
Sí, creo que sí. Incluso creo que en un torrente, creo en el tercer torrente, aparece haciendo un cameo y todo. Sí, sí, el mítico.
Sí, sí, ahí por ahí. Para los que no lo conozcáis mucho, creo que todavía estará por YouTube. Es de un medicamento que llama a una señora. Fibergam. Se pega 10 minutos para intentar que la señora pronuncie, pero 10 minutos, prácticamente, sí, sí, para que intente pronunciar bien el nombre del medicamento. Lo tenéis por ahí. Buscar Fibergam, sí, sí, que vamos, sí, que os lo pasaréis incluso, un rato bien, y así veréis la talla de este personaje.
Había programas que incluso daban recetas de unas natillas y cosas así. Se ponía, era un espectáculo.
Era un tío curioso. Okay. Mira, nos dice Juan Vicente: yo lo que tengo que encontrar, como sea, es la de los cuatro fantásticos de la Canon. Antes de que les quitaran los derechos, quedarse Canon al final. Creo que está por YouTube, Juan Vicente. Sí, búscala. Sí, está enterita.
Enterita. Pero no es de la Canon, sino la de Roger Corman, que es la que hizo, pero sí, está por ahí, sí.
La tienes por YouTube. Yo la intenté ver un día y la vi a cachos, o sea, iba saltando porque no se puede ver más. Bueno, muchas gracias, Agustín, por haber estado por aquí. Sí. Como siempre, ya sabéis, Espartanos del Cine, seguidlo en Spotify, que seguro que sueltan próximamente, muy próximamente, se lo pedimos a Javi, episodio.
A Javi en las redes sociales, ya sabéis, si queréis que darle a insistirla,
Muchas gracias, Agustín.
Como siempre, un placer, bueno. Y nos vemos aquí.
Hasta luego.
Venga, David, que parece que vamos a coincidir en alguna. ¿Empiezas tú, empiezo yo?
Bueno, si las que coincidimos, si quieres.
Venga, yo he visto un par de películas y un par de series.
Yo he visto dos series. Bueno, he empezado a ver Cowboy Bebop, que es esta serie basada en el manga anime de, yo creo que es a finales del siglo XX, que está en Netflix también. El anime está en Netflix, lo podéis ver, y han hecho ahora la versión de acción real. A mí el anime en su momento no lo vi, y lo he intentado ver ahora, curiosamente cuando iban ya a estrenar esta. Y no termino de engancharme, pero en cambio la de acción real me ha estado gustando bastante, la verdad. El tema de la música, que es cogida directamente del anime, me parece un poco estridente, ¿no? Que este jazz, ¿no? Este jazz tan fuerte y tal, tan machacón, pero aparte de eso me gusta bastante, ¿no? Además, por ejemplo, el primer episodio con la pareja esta, que sale un hombre y una mujer, ¿no? que están huyendo, pues es muy parecido, ¿no? Y me gusta esta combinación, ¿no? De que sea un poco western o un poco, digamos, pues una estética normal, y luego ves que están en el futuro, ¿no? O en el futuro, o están en el espacio. Está muy chulo. Luego tienes la típica organización malvada. Cogen planos muy copiados del anime, ¿no? Estas poses y tal, ¿no? Que queda bastante chulo. El protagonista me parece bastante bastante guay, ¿no? Los tres protagonistas, ¿no? Me parecen bastante chulos. Y en general me está gustando bastante. La he empezado a ver, ¿no? No la he terminado. Y por ahora yo creo que me va a molar que hagan más temporadas, ¿no? Se han dejado la pasta, eso también se agradece. Está muy cuidado estéticamente y los efectos especiales están bastante chulos. Así que yo creo que en líneas generales me va a gustar, ¿no? He empezado a ver los dos primeros capítulos, pero creo que son 10. Me va a gustar.
Yo he visto más o menos como tú. Además, empecé un poco a ciegas a verla, porque mira que no me apetecía, porque es verdad que, ¿cómo se llamaba? En el evento este de Netflix, no me acuerdo cómo se llama, el que le pusieron el nombre del... El Tutún, ese. Salió ahí el avance, era precisamente la escena de los créditos, ¿no? De iniciales, del opening, ¿no? De la serie. Uh-huh. Y no me llamaba, digo, esto es demasiado, a lo mejor no va para mí. Pero luego vi hace unos días el tráiler y no sabía que era de ciencia ficción. Porque lo que dices tú, ¿no? La estética era tan retro y tan eso.
Es muy Firefly, por así decirlo. Yo creo que, de hecho, Firefly habría que investigarlo, pero creo que Firefly es un poco copia del anime original. De Cabo Vivo, sí. Porque es eso, ¿no? Firefly pues es muy del oeste, pero luego están en naves espaciales, ¿no? Es un poco esa mezcla de... Bueno, aquí no es exactamente del oeste, ¿no? Pero sí que podría ser... incluso los 90 o los 80, y luego están realmente están en un casino y están en el espacio, ¿no? y tal.
Exacto, eso es lo que me llamó cuando vi en el trailer, hostia, naves espaciales, me apunto. Y me apunté. La verdad es que, bueno, no me parece una gran serie, pero sí que muy entretenida. Me recordó, me está recordando, ¿no te acuerdas tú de esa película Space Trackers? Un poco esa estética, un poquillo. Ahí,
es que es coreana.
Que salía Dennis Hopper y Stephen Dorff. Estaba por ahí. Space Trackers. No me acuerdo quién era el director. No era muy conocido. Era un poco, era muy serie B, y eran de precisamente eso, de unos camioneros espaciales, ¿no? Que había por ahí una trama de contrabando y tal. Y además es que hay
en un capítulo, Stuart Gordon, el director.
Stuart Gordon, vale. Desconocido, pero la película creo que está o estaba en Amazon, está por ahí, a ver, que es, no es una gran película tampoco, ¿no? Pero bueno, es entretenidilla, va ahí mezclando la ciencia ficción con camioneros y con esto, y me recordó mucho esa estética de esa película. De hecho, hay un capítulo en el que hay un camión, ¿no? Que se tienen que ir, no sé si es en el segundo capítulo, me parece que tienen que, o en el primero, no me acuerdo ahora, tienen que salir pitando, ¿no? De ese camión, ¿no? De ese tráiler que lleva una carga de explosivos y demás. No vamos a
sí, bueno, pues, hay algunas que hay persecuciones con coches que son, digamos, normales, sí. Y lo están persiguiendo a naves espaciales, ¿no? Se contraste,
sí, que
¿no?
Choca. Sí, choca, porque parece que, no sé qué es lo que habrá pasado con la Tierra, porque se habla por ahí de que la Tierra, que se rompió el portal o no que sé, pero parece que esté a cachos, ¿no? Que está por ahí nueva no sé qué, nueva no sé cuánta, y son cachos satélites en los que se ha recreado la
Nueva Tierra. Tijuana, ¿no?
Nueva Tijuana, sí, exacto, Nueva Tijuana. Y ahí sí, ahí claro, cuando entras en Nueva Tijuana tienes coches con gasolina o con lo que lleven, pero sí, sí, choca un poco. Muy buenas noches, Roberto González, que nos saluda a través de YouTube. Bienvenido. Ignus nos dice que él de Cowboy Bebop ha visto dos capítulos y como a nosotros, dice que le ha gustado mucho. Encima en 4K dice que se ve increíble, así que esta semana la terminaré de ver. Perdonad, me he vuelto a caer. No sé si esto es el temido apagón o qué está pasando aquí ya. ¡Coger víveres, por favor! Ayudar a vuestra familia, coger la tarde judía, ¿no? Que es lo que se ve en todos los informativos y en todos lados, que es lo que están haciendo. Perdonad, no sé, está inestable mi conexión hoy. Movistar, por favor, afina con la conexión. En fin, estaba diciendo que Ignus, que él ha visto dos capítulos, creo que lo había dicho ya, que Netflix dice que se ve de cine en 4K y que la va a terminar de ver este fin de semana. Roberto González pensaba, sí, es el apagón, que era su conexión, que está en Budapest. Bueno, pues un saludo desde aquí hasta Budapest. Tenemos también a Búho Depresivo, que ha vuelto, luego hablaremos
con está él. En Bruselas.
No, que se cambia. luego hablamos. Se cambia. Bueno, Cowboy Bebop, la tenéis disponible en Netflix, recomendadísimo. Sí. Empiezo yo con una de las películas que traía. Que además se ha estrenado, bueno, traigo Godzilla vs. Kong, que por fin la he visto, porque la han estrenado en Movistar Plus, pero no es donde la deberían de estrenar, que es en HBO Max, y la otra yo creo que por eso es por lo que no la han estrenado en HBO Max, habría alguna
para putearme claro. Para que no pueda verla.
Claro, para que no la puedas ver. Y la otra película que han estrenado también, bueno, Godzilla vs. Kong fue la semana pasada, pero esta semana la que han estrenado en Movistar Plus es Una joven prometedora. La película de Emerald Fennell con Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, que bueno, y que tanto éxito tuvo para las nominaciones a los Oscar, no tanto como para los Oscar directamente, porque creo que no me acuerdo de cuántos estaba nominada al final, cuántos fueron los que se llevó, pero creo que mejor guion original creo que fue, y estaba nominada, bueno, estaba nominada Carey Mulligan incluso, que por cierto hace un papel estupendo, y que Carey Mulligan pues interpreta a Cassie, ¿no? Que es una joven que, bueno, que parece que le iba todo bien en la vida. No os voy a contar ni os voy a spoilear, puesto que creo que hay que acompañarla en este viaje de venganza, ¿no? Además, un viaje de venganza bastante distinto a los que nos tiene habituados el cine de venganzas, ¿no? No solamente está Liam Neeson, ya sabéis que hay muchos otros cines de venganza, ¿no? Podríamos irnos hasta Michael Douglas, ¿no? Con ese Día de Furia, por ejemplo. Aquí tenemos a Cassie, que algo le ha pasado, ¿no? En el pasado, en un pasado reciente, bueno, reciente, más o menos 5, 6, 7, 8 años lo que hayan pasado, cuando ya estudiaba en la universidad, que con su amiga Nina, que eran prácticamente inseparables, y ella se está dedicando, por ese trauma que se le ha generado, a vengarse de los hombres, ¿no? Por así decirlo, rápido. No quiero spoilear, pero creo que no es un spoiler, puesto que aparece en el tráiler. Los hace pues engatusándolos un poco, haciéndose pasar por una borracha, ¿no? Que está en un bar, en un pub cualquiera, y cuando el susodicho pues ve que es borracha, que está borracha y se quiere aprovechar de ella, pues ella sale y se muestra como que no está borracha y pues bueno, le da un buen escarmiento al hombre que se quería aprovechar de él, ¿no? En todo esto pues claro, su familia está preocupada porque no saben qué es lo que realmente hace cuando sale por las noches. Ella mantiene un empleo a pesar de que tenía una carrera universitaria de medicina en la que lo tenía todo muy bien, pero bueno, por lo que le pasó se ha venido todo abajo. Es huraña, no tiene prácticamente amistades ni nada, y un buen día pues se reencuentra con un antiguo compañero de la universidad con el que parece que hace migas, incluso más que migas, que incluso empiezan a salir, tienen citas y demás, y parece que se recupera, ¿no? Algo que puede ser transitorio por su trauma, ¿no? Que tiene y que le sigue azotando. La verdad es que es bastante sorprendente, ¿no? El tratamiento, como decía, de la venganza que se le ha dado a esta película. Creo que para ser la primera película de la directora, perdón, que se me estaba pasando la saliva, de Emerald Fennell, para ser la primera película. Y además contar con un guión propio de ella también, creo que lo hace estupendamente. O sea, tiene juega un poquito con el humor negro, tiene escenas bastante impactantes y sobre todo el tratamiento de venganza que se le da, ¿no? Luego lees por ahí críticas y la tachan algunos de feminismo o tal. Yo creo que no, para nada es feminista. Es verdad que trata un tema a lo mejor que está muy en boca de todos, pero que no deja de ser una realidad, ¿no? Yo como, por ejemplo, como padre de una jovencita, pues es algo que me da muchísimo miedo y que lo estamos viendo. No sé si antes pasaba igual y no se decía, pero ahora pasa y se oye mucho, ¿no? Lo que he estado comentando más o menos de la sinopsis, ¿no? El final es muy sorprendente. O sea, esperas que esta mujer pueda hacer algo, pero no te esperas que lo que hace, ¿no? O sea, es impresionante. Me ha gustado mucho. La vimos además anoche, la vi con mi mujer. No ha dejado de sorprenderme minuto a minuto. Lo lleva muy bien. Carrie Mulligan está impresionante. O sea, no me extraña que se llevara la nominación a los Oscar, y que creo que ganó el BAFTA, ¿no? Los Oscar ingleses, creo que lo ganó, y que estuvo también nominada a los Globos de Oro, bueno, en fin, que tuvo unas cuantas nominaciones y premios. Lo hace estupendamente bien Carrie Mulligan, y si nos acordamos por ejemplo de un anterior trabajo de esta actriz, ¿no? En Drive, por ejemplo, ¿no? Junto a Ryan Reynolds, donde era una mujer apocada y tímida y demás, sorprende el cambio de registro que tiene en esta película. Así que, bueno, la tenéis de momento en Movistar Plus, creo que enseguida seguro que estará en otras plataformas, pero aprovechar para verla porque la verdad es que merece mucho la pena. Mira, nos dice Juan Vicente que a él también le gustó mucho, que era su favorita para los Oscars, sobre todo la actriz. Roberto González dice que le ha gustado, que la vio ayer también, una joven prometedora. Y nos pregunta, mira, Ignus nos dice que la tiene pendiente, que la verá, que tiene buena pinta. Y nos pregunta, ¿Idún en HBO para cuándo? Que dijeron 45 días desde el estreno en cines. Es verdad, y creo que habían puesto fecha ya, ¿no? Creo que para estrenarla en HBO. Me suena a mí que han hablado esta semana hace poco, pero bueno, habrá que esperar. Pero mira, el 1 de noviembre ya
pasó. No me suena que tenga fecha, no me suena.
No sé, os ha hablado esta semana de que iba a llegar pronto o algo así, no lo sé. Pero bueno, esperemos que no tarde mucho. Bueno, siguiente recomendación que tenías, David.
Bueno, pues otra serie también de Netflix. Bueno, Cowboy Bebop, no sé si hemos dicho que era de Netflix, pero que está
sí,
bien.
Sí, Netflix.
Arcane, que basada en los personajes de League of Legends, que hablé la otra semana porque habían empezado ya los tres primeros capítulos. Y ya están todos, ¿no? La primera temporada, 9 capítulos, por cierto, que ya la han renovado por la segunda, o sea que ya están trabajando en la segunda temporada. y me ha parecido una locura. O sea, me encanta, o sea, me ha parecido espectacular. O sea, si alguien me dice, dime un ejemplo de personajes femeninos buenos, vete a Arcane. O sea, no me conviertas a James Bond en mujer ni chorradas de esas. Vete a Arcane. O sea, esos son personajes, los tienes de todo tipo femeninos y son todos buenos. Está la loca, está la tipa dura, por así decirlo, está la otra que es más la soldado, tienes la que es la gobernanta, y luego también personas más jóvenes, también es muy bueno, ¿no? El malo, el chico joven, el estatullido, incluso el que hacía de padre que vimos al principio. O sea, es que es una locura. O sea, me ha parecido, mira que me gustó, o sea, mira que me gustó mucho Invencible, ¿eh? Pero ahí están, ¿eh? A nivel de la buena que es, de la buena que es esta serie, ¿eh? La animación es peculiar, ¿no? Porque es como si fuera 3D, pero que estuviera hecho como intentando imitar el tamaño o algo así, ¿no? Es una mezcla así, pero que queda muy bien. Hay muchas series que intentan hacer esa mezcla y no llegan a quedar tan bien, ¿no? Y en esta queda muy bien. La estética steampunk es brutal, es que a mí me encanta esta estética y queda genial. Los dos mundos, ¿no? Así como el bonito brillante de la ciencia y un poco de la magia que están al fin, bueno, están investigando con la magia, y luego está la otra zona oscura y donde se drogan y son todo penurias y son todos pobres, ¿no? Es brutal, ¿no?
Piltover y Zaun.
¿No? Es esa dualidad, ¿no? De los dos mundos, ¿no? Y de las dos ciudades. Y bueno, la verdad es que me ha parecido espectacular, o sea, increíble, ¿no? Y eso que yo del LOL, ¿no? El League of Legends no tengo ni idea. O sea, bueno, ya sé de qué va y tal, pero no, nunca he jugado, nunca me ha enganchado, no me ha llamado la atención. Pero es que esta serie es brutal, ¿eh? O sea, y esto es lo que pido que tienen que hacer en Warcraft, tío. O sea, ojalá estiran esto con Warcraft. Warcraft, que tiene una mitología brutal, que tiene personajes brutales, que tiene una estética totalmente diferente, obviamente, ¿no? En plan, orcos contra humanos. No sé si es muy caro hacer esto, realmente. Mucho con el ordenador y no sé si es caro o no. Pero bueno, esta serie me ha parecido una locura, ¿eh? O sea, me ha encantado.
Yo coincido contigo. O sea, además, mira, es que has buscado el ejemplo de compararla con Invencible. Y es que te iba a poner el mismo ejemplo. Digo, mira que hablábamos de que Invencible es una de las mejores series de animación de los últimos tiempos, pero es que esta es brutal. Pero como
Invencible me gustó mucho, mucho, pero también hay que reconocer que es un popurrí de cosas que ya hemos visto.
Sí.
Es un mix de Liga de la Justicia, te meten a personajes un poco Spider-Man, un poco Peter Parker, no en los poderes, pero sí en la forma de ser. Te meten al Superman malo, este típico, ¿no? Y esta, bueno, esta también, no sé si es muy típica, pero si tú has jugado a BioShock o, pues no sé, el típico cosas, ¿no? Has leído algo de steampunk, ¿no? De esta estética de tubos y de humo y de vapor, ¿no? Que se llama, ¿no? Es como si fuera antiguo, pero a la vez moderno, ¿no? Con muchas tuberías, con mucho... Hay partes sucias, sí, y hay partes limpias. También es un poco como cogiendo lo mejor, ¿no? De este tipo de mundo, de mitología, ¿no? O sea, que no han inventado nada nuevo, quiero decir, ¿no? Que lo típico del consejo lo hemos visto 80.000 veces, típico del padre, bueno, padre, o que el hombre bueno que coge las chicas y las cuida como si fueran sus hijas, lo hemos visto en 80.000 formatos diferentes, etcétera, ¿no? No vamos a meter mucho en detalle porque no quiero hacer muchos spoilers, pero vamos, que es lo típico, que lo hemos visto como invencible, ¿no? Lo hemos visto en 80.000 veces, pero está también conjuntado, por así decirlo.
Exacto. Y la cantidad de tramas que tiene un montón de personajes, un montón de tramas. O sea, es impresionante. O sea, la animación me parece brutal. O sea, he estado intentando buscar.
Es un escándalo.
Porque hay una escena en la que me recuerda incluso a los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Hay una escena brutal de un recuerdo del pasado. Dices, pero joder, pero hay unos paisajes, los matices que se le dan animados a lo que dices, a los personajes. No hay ni una cara igual a la otra, o sea, son todas distintas, o sea, tienen sus matices, son completamente reconocibles y dirías, joder, es que no me parece que esté viendo una animación, ¿no? O sea, me parece que esté viendo algo que me encanta y ya está, ¿no? Sin pensar si es live action o es animación. O sea,
eso es.
Y es verdad que es una serie que podría ser denominada como animación para adultos, por violencia uh-huh. y demás, pero a mí no me importaría que fuera un... que mi hijo ojalá se enganchara a esta serie, o sea, porque sería la animación que me encantaría que viera. No creo que sea tanto para adultos, o sea, creo que a partir de los 12, 13 años se puede ver perfectamente esta serie, pero por todo lo que trata, ¿no? Por los valores que aporta, por la acción que tiene, por la cantidad de personajes que tiene, porque no te trata como a un tonto, o sea, es que te va a pegar ciertos saltos en el tiempo y demás, te retrotrae el porqué una de las que está en el consejo, una consejera, por qué viene de ahí, te explica su pasado. Eso no se hace en los dibujos animados, o sea, el explicarte el por qué se está comportando de adulto a una persona y ves el pasado, por qué, o sea, eso me parece impresionante. O sea, me ha encantado la serie, me ha gustado muchísimo. Yo tampoco conozco League of Legends, no he jugado nunca. He visto alguna vez algún vídeo, pero de esto de pasada.
Y sí, a mí me recordaba que más... hay un torneo de League of Legends, sí, que están dándole tal, y con 30.000 personas en un estadio, y dices, pues bueno, exacto, son muñequitos que tampoco...
A mí me recuerda, no sé si te acordarás tú, del Gauntlet, que era un juego que además estaba en los recreativos, que era algo parecido a Dragones y Mazmorras, ¿no? Que había un personaje que era un enano, un mago, una luchadora, un tal, ibais todos ahí los cuatro a matar bichos. Me recuerda un poco a eso el juego, pero es verdad que debe tener más cinemáticas y debe tener más, ¿no? O sea, mira, Juan Vicente, no, Ignus nos dice que el lore de League of Legends es una pasada desde el principio. Dice que la gente que no ha jugado, o no sabe nada del lore, lo cual es normal, se sorprende. Pero es que llevan 12 años con el juego y cada año aumentando el lore, sumando con cinemáticas brutales, que nos recomienda buscar cinemáticas y que vamos a flipar.
Sí, es brutal. Además, parece ser que estas dos ciudades, que son como súper chiquitinas dentro de un universo enorme, ¿no? O sea, que pueden sacar historias por donde quieras, ¿no? Lo que yo no sé es si estos personajes son seleccionables dentro del juego. O sea, tú puedes coger a las chicas estas, o puede, no sé, eso sí que no tengo ni idea. Eso sí, no sé si han cogido a los héroes de verdad.
Si has jugado, dinos algo de esto.
Háblanos de esta serie.
Háblanos. Juan Vicente dice que no ha jugado y lo conoce solo de oídas, que solo ha visto el primer capítulo y no lo ha enganchado, algo que le pasa también a Roberto González. Dice que también ha visto uno y que tampoco lo ha enganchado.
Si ves el tercero, si ves los tres primeros, si ves el tercero y no se engancha, porque el tercero es una barbaridad, o sea, es una auténtica barbaridad, pues no, ya no sigáis con el cuarto. Ya no hay nada que hacer, pero es que el tercero a mí me parece una obra de arte. Y luego mantiene el nivel, o sea, no es que de repente el tercero sea muy bueno y luego baje el nivel, no. El tercero es muy bueno y luego a partir de ahí mantiene el nivel. El primero, pues no me acuerdo, puede ser que fuera un poco más lento, ¿no? Porque te cuentan un poco lo del pasado y tal, ¿no? Puede ser, sí que... Sí, yo creo que igual el primero, como que te presentan tantos personajes a la vez que salen poco, o sea, que se centran menos y se centran más en las chicas y menos en nosotros, y sí que te puedes perder un poco o que no te interese tanto. Pero es que si lo ves en los nuevos capítulos, lo bien explicado que está todo, que todo encaja, que los personajes tienen que hacer lo que deben hacer y tal, es una locura. Es una locura y espero que la segunda, o sea, que, bueno, ya lo he dicho, que segunda temporada ya confirmada, pero joder, es que se queda en plan, me lo cortáis así.
Me queda capítulo y medio. Tengo unas ganas de terminar de grabar.
Vale. Pensaba que lo has terminado ya. Joder, claro, que el final es tremendo.
Pero en esta semana han ido todos, y estaba deseando que llegara el estreno de los tres últimos y he podido ver solamente capítulo y medio. Que hoy había Fórmula 1. cuando hay Fórmula 1 tengo 6 horas ahí. Dos de prólogo, la carrera y luego dos de después. Entonces ahí pierdo mucho tiempo. Pero tengo ganas. Mira, y nos dice que época victoriana, principio de siglo con steampunk. Algo muy resultón, completamente. Sí. Lo que ha dicho también David. Y que sí, que vi Violet, ¿no? Es un jungler, dice que es su main, y Jinx es un tirador y uno de sus principales. Echo también es un medio, así que sí que son seleccionables.
Vale. Son
personajes.
Vale.
Brutales. Brutales.
Vamos, que todo. Que si se encuentran por ahí, no se empiezan a pegar entre ellos, ¿no? Como en la serie. Digo.
Serán equipo. Dice que tanto Vi como Jinx son dos personajes seleccionables. Vi es el jungler, tirador eco medio. Heimendinger también medio. Son todos personajes que tú, dependiendo de la posición, pues puedes seleccionar. Que había borrado el mensaje, que no se había dado cuenta. Pues sí, yo a los que no os ha gustado el primer capítulo, yo me uno a David, a Roberto, Juan Vicente, darle la oportunidad hasta el tercero. Si en el tercero ya no os engancha, dejad de verla, pero a mí me parece brutal. O sea, estuve de hecho la otra noche, cuando terminé el último, estuve por mandaros, lo que pasa que eran las 2 de la mañana, pero por mandaros mensajes a vosotros por WhatsApp y decir, pero ¿cómo es esta locura de Arcane tan buena? O sea, lo iba a poner, digo, pero ¿cómo puede haber una serie de animación tan buena como...
Tan
como
buena, verdad, es una locura, es una pasada.
Es muy buena.
Sí. Hacía tiempo que no alucinaba tanto. Es una sesión de acción que además como...
Pero no solamente de animación, o sea... No alucinas tanto, es una serie.
Como te la ponen como medio oscuras y luego con destellos, que te lo ponen al principio, puede ser para gente sensible y tal, ¿no? O sea, advertencia, sí. ¿No? Que te ponen como oscuridad y destellos y tal, y ráfagas, es que es una pasada, o sea, lo bien que lo han hecho.
Y el detalle, es increíble. Hay un personaje, bueno, aparte de una de las consejeras que se le mueve el cacharrito que lleva en el cuello, pero la otra, la que tiene que no me acuerdo el nombre, el brazo artificial que lo maneja con el spinner, tiene un motorcillo que está hablando normal, o está ahí en un bar y ves cómo se está moviendo el motorcillo, o sea, aunque esté alejado de la acción, o sea, es impresionante. El detalle que tiene. Dice que Ignus, que ha coincidido el estreno de Arcane con el final de League of Legends. Dice que todo calculado.
Claro, hombre. Además, hicieron eventos, ¿no? Cada los tres, bueno, digamos que como se han estrenado en tres tandas, cada vez que había una tanda hacían un evento, ¿no? Pero bien. Yo no sé si está calando tanto. Imagino que en España, no sé si... Es que no sé si tiene el típico problema de que es un poco que la gente no va a ir, o sea, sí, que le suena a videojuego, animación videojuego, dice paso. Pero hay que hablar de ella porque yo creo que cualquier persona que, bueno, estoy viendo que igual el primer capítulo no engancha del todo, pero si le da un poco una oportunidad, a mí si ves los tres primeros y no te enganchas, es que se me sorprendería incluso, ¿eh? O sea, si ves los tres primeros y lo dejas ahí, es que me sorprendería. Que veas el primero y lo puedas dejar, pues lo puedo entender, porque pues bueno, igual por lo que sea, pues igual no te ha llamado del todo, muchos personajes, lo típico, normalmente mitología y tal, nuevo lore, pues igual pues te puede aburrir o pasar un poco, pero si aguantas el tercero y lo dejas ahí, ostras, me sorprendería bastante.
Es una brutalidad.
Una locura.
Una brutalidad. No sé, explica Ignus que no ha sido el final de League of Legends, sino el final del Campeonato Mundial. Sí, está claro que no. No creo que después de 12 años lo terminen en una serie.
El League of Legends. Se ve ya un poco obsoletillo ese juego, se ven los gráficos y tal. Me van a matar aquí los fans del LOL, ¿no? Pero
¿El qué?
A día de hoy, que a día de hoy el juego, que está un poco ya obsoleto, ¿no? Está un poco, ya los gráficos un poco justillos, ¿no?
No,
pero un poco como el Warcraft, World of Warcraft, ¿no?
Que se ve un sí, poco que está viniendo, yo creo, un tiro impresionante, ¿eh?
Sí, eso sí.
O sea que... Y las cinemáticas, y cada año las van mejorando y demás, como nos dice Ignus. O sea, seguro que brutal. Pero yo estoy contigo porque yo, desconociendo, como he dicho también, que desconozco el juego, quizá a lo mejor el apellido de League of Legends, Arcane, no le viene bien para ese público que desconoce... Que desconoce,
claro,
que
pero...
no puede entrar, a lo mejor, o no entra.
Sí, no entra, pero claro, si no pones el League of Legends, igual a los propios
fans
League of
Legends no... Hay que ponerlo, está claro.
Sí, sí.
Pero es brutal la serie. La tenéis en Netflix ya completa, así que darle la oportunidad porque merece mucho la pena. Y si quieres, que ya son las 11, termino yo rápidamente con...
Vale.
Con Kong, Godzilla vs. Kong. A ver que... Bueno, la tenéis disponible en Movistar Plus y próximamente en HBO Max. No lo sabemos cuándo llegará, para que la pueda ver David. Y bueno, pues era lo que me esperaba. O sea, no es una gran película, por supuesto. Creo que lo mejor que tiene la película son los 30-40 minutos que hay de porrazos, ¿no? Entre Godzilla, entre Kong, entre el nuevo bicho que sale por ahí, que no os voy a spoilear. es lo mejor. O sea, además Adam Wingard, que es el director y que bueno, que nos tiene acostumbrados más a enfocarse en el terror y demás, pero nos da unas escenas que bueno, no, él supongo que habrá intervenido en dirigirlas, ¿no? Por lo que son por supuesto todo CGI, pero son brutales y se ve bien, ¿no? O sea, no se recurre a la típica cámara en movimiento, también, ¿no? Pero puedes ver incluso alejado con la cámara, con planos alejados, las escenas de lucha entre Godzilla y entre Kong, o sea que te permite ver toda la acción, prácticamente toda la acción, y está muy bien rodada y está muy bien hecha. El resto, pues bueno, pues sobra un poco. Antes lo hablaba con Agustín, antes de entrar al directo. Particularmente creo que sobran muchos personajes, o sea, por ejemplo el de no me acuerdo ahora cómo se llama, el de Millie Bobby Brown, la Stranger Things, que es verdad que viene de continuar, ¿no? De la anterior película de Godzilla, creo que sobra por completo, o sea, si no la ponen su trama, pues no pasa nada. La de Rebecca Hall, pues bueno, tiene algo que ver, puesto que tiene que ver con King Kong, ¿no? Y sobre todo con su manera de comunicarse. El de Alexander Skarsgård, mira, si estuviéramos hablando hace 15 años, diría, pues bueno, pues está bien. Pero ahora mismo, con todas las polémicas que hay entre los que no, los antivacunas, los no sé qué, los no sé cuántas que le den, el tic de científico a una persona que habla de que la Tierra es hueca, y que sabemos que por ahí hay una teoría que, igual que hay terraplanistas, hay gente que dice que la Tierra es hueca, y aquí se le da eso, ¿no? O sea, bueno, no es un spoiler porque sale en los primeros 15-20 minutos, o sea, pero que se habla que estos personajes, estos titanes, vienen de precisamente del interior de la Tierra, que bueno, que si hablamos de viaje al centro de la Tierra, hablamos de fantasía completamente, pues bien, pero aquí que se le dé el pabellón como de científico, que vale, que es también fantasía, pero no se le está dando ese tratamiento de fantasía a la película, ¿no? Entonces, eso me rechinó un poco. Ya digo, mira, como dice Juan Vicente, quitando la parte de los humanos, el resto es muy disfrutable, es verdad, o sea, el resto es muy disfrutable, o sea, esos 30-40 minutos de lucha, y verla en cine habría sido una pasada, o sea, porque verlos ahí enormes, a Godzilla está muy bien tratado, King Kong, o sea, Kong está muy 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 bien tratado también, merece la pena en ese sentido. El resto, pues bueno, si hacen una continuación de esto, pues bueno, o que le den mejor tratamiento a las tramas humanas, o que nos dejen simplemente a los bichos y que se comuniquen a base de hacerse así o lo que sea, y ya está. Pero bueno.
Vale, pero no tiene, o sea, lo caro que sería hacer una peli de...
Todo CGI, ¿no? Todo Kong y... Todo CGI, ¿no? Pues que la hagan en animación, como estilo Arcane. Y...
Ya tienes un Godzilla, sí, por ahí, ¿no? En Netflix.
Sí. En Netflix, precisamente. Sí, sí, exacto. Pero bueno. Ya está, solo por esos 30-40 minutos merece la pena ver Godzilla vs. Kong. Y el resto, pues ya está, pues te ríes, te entretiene y poco más, ¿no? Como nos decía Juan Vicente, si quitan la parte de los humanos, haciendo el lila, dice que es una maravilla, dos bichos dándose caña y ya está, eso es lo que disfrutas, por supuesto. Roberto González, lo que decís, y dice Juanvi, lo mejor son las hostias como panes entre los bichos. Exacto, Vele. Ah, vale, que es Vele, Roberto González Vele. ¡Vele! Vale, que no sabía que eras tú. Un saludo, muy grande. Pasaros también por su podcast. Lo de la Tierra hueca se lo sacan de Viaje al Centro de la Tierra. Dice que son noveleros, por supuesto. O sea, no. Ya te digo, 30-40 minutos de lucha, es lo que tiene. En fin, antes de irnos, voy a leer el comentario de Búho Depresivo. ¿Vale?
Dale.
A ver, venga. Bueno, oye. Saludo también al resto, o sea, Fercatodi, Philip Moren, bueno, todos los que nos van dejando por ahí comentarios. Y si me da tiempo ahora, también los leo. Búho Depresivo, nos dice, bonjour, a la palomita de algunos pelis sobrevalorada. nos vuelve a repetir eso. Dice que, bueno, que coge algunas vacaciones por culpa de películas que afectan a su salud mental. Venom habrá matanza, la matanza fue, mis ojos todavía han sangrado. la serie del año es La Sangre Helada, con Jack O'Donnell, Colin Farrell, Gary Lamont y además miniserie, está en Movistar. Dice que esta serie es como si la Discrimination, no sé, Discrimination, hostia, esto no sé qué es, Discriminación, el mundo no pudiera funcionar. Dice que hasta enero se va al país del castor, a Canadá, que si ve un castor si abusa sexualmente un salmón, serán los primeros en saberlo. Es que seremos los primeros en saberlo. Orwar, Budo Depresivo. Espero que nos sigas dejando estos grandes comentarios, sí, que sí, son difíciles de leer.
Tenemos que conseguir que mande un audio.
Sí. Yo creo que tiene un lío, como debe cambiar tanto de país, en su teléfono de hablar con tantos idiomas, debe tener un lío con el translator, lo que sea. O sea, y le debe poner palabras que no pone, en fin. Un saludo también a Fer Catodi, que nos había dejado hoy un gran comentario. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los que nos dejáis el like en iVoox, además hemos tenido, ya va por 4.600 o algo así, de los Eternos, como nos pusieron en aquel recopilatorio. Por ahí estamos teniendo unos cuantos audios. Mira, nos dice Juan Vicente, exacto, Vele, lo de la tierra hueca, se lo sacan de Viaje al Centro de la Tierra, que son unos noveleros. Sí, pero no le dan el tratamiento que le da Julio Verne o que le dan en la película, le dan otros. En fin, muchas gracias a todos los que habéis estado, a Juan Vicente, a Ignus, a Roberto González, no sé si me dejó alguien por ahí, creo que no. Bueno, a todos los que nos dais el like en iVoox, en iTunes, en Spotify, por donde nos queréis escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos vamos con Arcane, que por cierto no hemos hablado de la banda sonora de Arcane.
Espectacular.
Es una de esas series en las que no quieres darle a omitir introducción. Imagine Dragons, ¿no? Creo que es. Ese Enemy, o sea, me parece brutal. Que es el que va a sonar ahora. Enemy de Arcane con Imagine Dragons, ¿no? Interpretando. Brutal. Muchas gracias. Despide como se merece, David.
Bueno, como siempre decimos, ver mucho cine. Ver mucho cine.
Adiós. On the wall as you're praying for my fold, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse bit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn to haters, oh the misery, everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proper posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your thug. My enemy. My enemy.